Galaxia Food, un viaje por la industria alimentaria. Empresas, tecnología, startups, un ecosistema innovador y vanguardista que te invitamos a descubrir de la mano de la cadena SER de La Rioja y de Cluster Food Masí. Con Beatriz Romanos y Víctor Espuelas.
Galaxia Food se detiene en este nuevo capítulo en la innovación abierta en la industria alimentaria, una estrategia, una nueva cultura que permite a las empresas explorar nuevos límites, acelerar los procesos de innovación y alcanzar objetivos de forma más rápida y eficaz de la mano de agentes externos, profesionales que trabajan codo a codo en estas prioridades. Hoy tenemos dos protagonistas para profundizar en este asunto de la innovación abierta, así que Beatriz Romanos, vamos con las presentaciones.
Fenomenal, porque además estamos muy contentos de poder contar hoy con José Antonio Risquet, que es director de Innovación y Business Development de Ecovap, y con Ernesto Aguiar, que es Global Head of Test Tech by Sigma. Entonces, lo que me gustaría, lo primero de todo, es que nos dijerais, bueno, cada uno una breve descripción de vuestras organizaciones, porque quizá no todo el mundo está muy familiarizado con ellas. Así que, José Antonio, por favor, Ecovap, aunque mucha gente sabrá qué es Ecovap, para aquellos que no lo tengan muy claro, cuéntanos qué es.
Muchas gracias. Bueno, somos una cooperativa agroalimentaria de primer grado, que se fundó allá en el año 59, estamos en el sector de alimentación animal, estamos posicionados principalmente en Los Pedroches, en la zona norte de Córdoba, aunque también tenemos un desarrollo, sobre todo en el sector lácteo, en el norte de España. Tenemos alguna escarta internacional, estamos teniendo una filial en Estados Unidos, y bueno, esto es un proyecto muy interesante.
Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Test Tech by Sigma es la iniciativa de innovación abierta y vinculación con startups de Sigma. Sigma es la empresa matriz de Campo Frío y estamos presentes en 17 países, somos más de 46,000 colaboradores. Y la iniciativa Test Tech by Sigma celebra este año su quinto aniversario y tiene como objetivo buscar a las startups más disruptivas e innovadoras del mundo para colaborar juntos en la disrupción y en la definición del futuro de la industria de los alimentos.
Bueno, pues antes de ir hacia ese futuro que estamos creando, vamos a empezar precisamente por hacernos unas preguntas, ¿no? De cuándo una organización, en vuestro caso, como es una cooperativa más cercana al sector primario, o en vuestro caso, que es en la producción, ¿cuándo siente o por qué siente que en un momento determinado tiene que acercarse a otros agentes, o en vuestro caso también las startups, para innovar, para incorporarlas a sus procesos de innovación? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo es este proceso?
Desde nuestro punto de vista es una evolución natural. Yo creo que las organizaciones, como lo decía antes, cuando empezó la cooperativa, eminentemente productores, y fueron transformando su cadena de valor hasta el consumidor. Yo creo que, y lo pongo como ejemplo, nuestra primera startup fue los 22 ganaderos que se juntaron para tomar la decisión de buscar oportunidades en el ámbito de alimentación y de comercializar sus producciones. Bueno, pues como muchas corporaciones empezamos a trabajar en proyectos de I+D, empezamos a colaborar con pequeñas empresas, que ahora le llamamos emprendedores y startups, pero al final es algo parecido, desde siempre, y que desde el área más técnica, concretamente del departamento de I+D, nadie surge que dice dentro de la organización, oye, vamos a montar la innovación abierta, sino que del propio departamento empezamos a visualizar que esa nueva interacción con emprendedores, con pequeñas empresas, se puede hacer de una manera, hay que hacerlo de otra manera. Y es desde el propio departamento y desde el CEO, del propio director general, tomamos la decisión de empezar a abordar este nuevo camino, ¿no?
En vuestro caso, Sigma, ¿cómo empieza a sentir que hay por ahí unos elementos que son las startups que están haciendo cosas diferentes?
Sí.
y que puede ser interesante incorporarlos a vuestra
sí.
actividad?
Primero que nada, me parece muy interesante la nota. O sea, ahora ya hemos familiarizado y hecho muy tecnológico el tema startup y emprendedores, pero yo siempre lo digo, para mí el mejor emprendedor que conozco es mi padre, que tiene 60 años dedicado al comercio y tiene una empresa pues muy exitosa ahí en México de donde estamos. En el caso de Sigma, ¿qué pasa? Hace 5 años se toma la decisión de iniciar con esta iniciativa de innovación abierta. Creo yo que alineados al tema de ver cómo en el ecosistema otros players muy relevantes como Mao San Miguel, como Disney, en México Bimbo, Cinépolis, estaban haciendo estos esfuerzos grandísimos de colaboración con startups, y cómo la colaboración entre startups y corporativos estaba generando mayor rapidez en procesos internos, disrupción y mayor acceso a nuevas tecnologías. Entonces creo que con eso muy en mente, y también bajo el compromiso de ir un poquito más allá de nuestra operación diaria e innovar con agentes externos que se decide crear esta iniciativa.
Una vez que se decide dar este paso de avanzar en este camino, ¿por dónde empezar? Vale. ¿Cuáles son los campos, los ámbitos, los asuntos por los que empezar a aplicar esta estrategia?
¿Por dónde empezamos nosotros? Startups, corporaciones, los que estamos ahora mismo aquí somos personas y esto va de personas, ¿no? Y lo importante era preparar la organización, es decir, empezar a transformar culturalmente. Y hay una de las cuestiones que yo he estado equivocado muchos años, es decir, oye, que parece que la cultura va de arriba abajo, ¿no? Pero no, va de abajo arriba, de arriba abajo, por la izquierda y por la derecha. Entonces, en la primera fase que abordamos dentro del programa fue hacer sesiones involucrando al presidente, al comité de dirección, a todos los mandos que tenían cierta relevancia dentro de la organización, en que entendieran cuál es este nuevo escenario de colaboración con emprendedores. Hicimos sesiones con emprendedores donde le explicaban que habían caído 58 veces y volvían a levantarse y estaban súper contentos porque habían aprendido mucho, y transformar un poco que la organización fuera permeable y entendiera este nuevo modelo de colaboración, ¿no? Y un segundo punto que para nosotros fue muy interesante es la definición de retos. Porque lo más fácil es coger, oye, ¿en qué están invirtiendo otras corporaciones? Oye, ¿o qué emprendedores hay más por el ecosistema? Pero teníamos que tener muy claro que desde dentro debíamos trabajar el tema de retos. Y fue un punto que para nosotros fue clave, que fue involucrar a un número importante de personas. Esa definición de retos contó con más de 60 personas de distintos departamentos, de distintos niveles, en donde nos cuestionamos. Algunos más a macro, más medio largo y otros más cercanos, en donde debemos posicionar este espacio de innovación abierta. Y que a la postre nos venía muy bien para hacerlos partícipes también del desarrollo de pilotos. Entonces, bueno, por empezar en ese primer camino, eso fue la primera fase que abordamos dentro de nuestro programa de innovación abierta GEN, que es como así se llama, en esta nueva etapa.
La primera fase que tuvimos dentro de Sigma fue hacer esta planeación estratégica muy fuerte, en el cual entrevistamos a todas las unidades de negocio, y nosotros en aquel momento recuerdo que obtuvimos más de 150 ideas transformacionales para el corporativo, que nacieron de la pregunta, ¿qué les duele? ¿Qué queremos abordar? Creo que ni siquiera en ese momento abordábamos el término startup, porque sabíamos que muchas personas el término no lo tenían tal vez bien entendido, pero nuestra pregunta era, si vamos a crear una iniciativa que nos permita tener acceso a tecnologías emergentes, ¿qué retos te gustaría que esa tecnología viniera a solucionar? Entonces empezamos a tener conversaciones muy profundas y que hablaban desde nuevos modelos de negocio, empaques, nuevos formatos de alimentación. Recibimos esas 150 ideas y empezamos a clusterizar en retos que actualmente y año con año integramos a nuestra convocatoria de búsqueda de startups.
Yo os quería preguntar, aquí en estos retos que definís o que esos dolores que os ayudaban a definir, ¿miráis con cortas o con largas las luces? ¿Corto plazo, largo plazo? Ahora que estamos un poco en crisis, que parece que todo el mundo está como volviendo a mirar un poco el corto plazo. Apuestas, cada uno.
Me parece muy interesante que lo menciones, porque es un tema que va muy ligado con los pilotos. Dentro de la estrategia corporativa, los primeros años de Tastech by Sigma estuvieron muy enfocados en tecnologías disruptivas que trajeran beneficios en el mediano o largo plazo. Si bien los pilotos fueron exitosos y nos permitieron tener un entendimiento muy claro de a dónde va la tecnología, sí creemos que un piloto se desarrolla de manera más inmediata y tiene objetivos más claros cuando la startup viene ya a resolver un dolor inmediato de la compañía. Entonces, ahora dentro de Tastech le damos espacio a las dos tecnologías. Una tecnología que pueda ayudarnos a entender una tecnología o una tendencia que sabemos que va a venir fuerte o se va a convertir relevante en los próximos años, y al mismo tiempo el modelo de Tastech desde el año pasado evolucionó y creó un modelo llamado Solutions, en donde buscamos startups y traemos startups al corporativo que puedan hacer una implementación rápida, que puedan alcanzar un objetivo en el corto plazo y que tengan una tecnología que pueda escalar para generar ahorros a la compañía de manera inmediata.
Los retos los abordamos desde dos escenarios diferentes. Uno más corto plazo, es decir, ese dolor que comentaba Ernesto, esa solución que nos va a aportar una eficiencia y una mejora dentro de nuestros procesos. Y otro que se englobaba en la parte de modelo de negocio, donde ahí englobamos otras cosas que podían desarrollarse en el programa, que nos podían dar visibilidad a otros modelos, a otros negocios, a un cambio radical de hacer las cosas de forma diferente, ¿no? Y lo que nos estamos planteando para la segunda edición del programa es una evolución a temas más concretos, ¿no? A espacios más transversales que nos pueden intentar dar solución en los distintos eslabones de la cadena, ¿no? Donde no estamos, ¿no? Y sí que es un tema muy importante, que para ser el primer programa tenemos que pasar de las palabras de la idea a hechos, y tenemos que aterrizar algún proyecto que de alguna manera animara, le diera confianza y le diera robustez a los pasos que estábamos dando, ¿no?
Poned algún ejemplo de algún caso práctico, algún caso de éxito que creáis que es significativo y que merece la pena compartir.
Creo yo que siempre me gusta compartir el primer gran caso de éxito de Tastech, que es... Nosotros tenemos una historia bastante grande y bastante longeva en temas de adquisiciones de empresas como compañía, pero nunca habíamos invertido en una startup y lo logramos hacer en el primer año de Tastech. La startup fue de Live Green Co. Es una startup con emprendedores de la India basados en Chile. Chile tiene estos modelos interesantísimos de apoyo a emprendedores extranjeros, facilitan mucho la llegada de esos emprendedores. Y ellos fueron una recomendación de otro socio corporativo e implementamos su tecnología. ¿En qué se basa su tecnología? Es una aplicación de inteligencia artificial para la formulación de sustitutos de ciertos aditivos de nuestros productos. No sé, hay ciertos ingredientes que se usan en formulación y ellos traían una tecnología que ayudaba a reformular el ingrediente, pero con productos, con ingredientes 100% naturales. Entonces, corrieron un piloto muy exitoso, encontramos un equipo que traía una necesidad inmediata por testear tecnologías de este tipo, hicieron una reformulación de un producto insignia de la compañía y el resultado de esa prueba piloto, el producto final alcanzó niveles de textura y sabor muy similares al producto normal. ¿Cuál fue la peculiaridad de este caso, además de todo lo que les estoy diciendo? Que fue un piloto hecho en pandemia. Para nosotros era impensable poder correr un piloto remoto. Creo yo que la industria de los alimentos, su causa natural o uno de sus naturalezas es los pilotos hechos en un laboratorio con todos los involucrados. Entonces ideamos una nueva metodología de pilotaje híbrido en donde el emprendedor estuvo asistiendo remotamente y un equipo en laboratorio con todas las medidas de seguridad haciendo las formulaciones. Llegaron a resultados exitosos y al final de nuestro Demo Day de la primera edición de Tastech by Sigma se tomó la decisión de invertir en la startup y actualmente, además de la inversión, tenemos un joint venture en el desarrollo de un negocio para la formulación de productos.
En ese primer programa, pues, de una selección de más de 100 startups, aterrizamos 4 pilotos. 3 de ellas continuaron en la segunda fase y, como bien decía Ernesto, en ese Demo Day vimos claro que se nos había quedado corto el programa, que no podíamos decir que había finalizado y que era un éxito o un fracaso. Y con 2 de ellas extendimos el piloto. O sea, y no nos costó esfuerzo en decir, oye, tenemos que continuar abordando este proyecto y aterrizándolo más. Porque una de las cuestiones más importantes es conectar el reto, la oportunidad, con la propuesta de valor de la startup, que muchas veces vienen con temas muy interesantes, pero que no encajan perfectamente las piezas, ¿no? Y ahí, como éxito, si lo podemos llamar como éxito, podemos cerrar una colaboración para participar del capital de esa startup. Y paralelamente en ese piloto hemos desarrollado una solución que no tenían. Entonces, ese desarrollo está en una fase intermedia, pero ya el hecho de que una cooperativa agroalimentaria entre en contacto con ese emprendedor y participemos de forma abierta y podamos hacerlo crecer en su ámbito comercial, en el desarrollo de productos, para nosotros algo que podemos decir que es un éxito de ese primer programa.
Me encantaría sumar algo ahí a todos los socios corporativos que nos están escuchando y que tengan iniciativas de innovación abierta. Siempre en las primeras ediciones hay la urgencia de cumplir con un programa piloto con una fecha estricta de inicio y una fecha aún más estricta de cierre. Y eso muchas veces limita el desarrollo de las pruebas piloto y no nos permite entender el máximo potencial de las tecnologías de las startups. Sean flexibles, jueguen con los tiempos. Si una startup no alcanza a terminar su prueba piloto, pero tienen una tecnología prometedora, abran la ventana de tiempo, porque al final va a resultar en un ejercicio con mayores beneficios para todos los involucrados. Entonces, que se refleje el mindset emprendedor en nosotros y seamos flexibles para hacer a los emprendedores más grandes.
Nosotros lo vimos claro en el primer programa, nuestro programa de innovación abierta GEN, en el cual fuimos inflexibles en la etapa, en el diseño, ¿no?, en la ejecución de los pilotos, pero a donde teníamos que ser súper abiertos en que una tecnología, una solución que nos parecía interesante, oye, esto había que desarrollarlo y lo que habíamos hecho a pequeña escala, esto necesitaba que lo lleváramos a una escala mayor, ¿no?
Por un lado, la flexibilidad y impregnar de ese espíritu startupero muy flexible, muy lean, muy... Y luego lo que tú decías también, ¿no?, de dar continuidad a los proyectos, que no se queden en el demo day y aquí qué ha pasado, ¿no? Como aprendizajes son muy interesantes. Vosotros que lleváis 5 años, ¿qué otros aprendizajes podrías compartir también de claves? Porque entiendo que una de las cosas que no son fáciles es esa forma de trabajar entre una corporación que ya tiene sus procesos, su forma de trabajar, las personas están acostumbradas a hacer las cosas de una forma, con una startup que viene a lo mejor con otros tiempos, con otros ritmos, y ajustar eso a veces pues tiene sus trucos, ¿no? ¿Cómo lo habéis vivido? ¿Qué aprendizajes habéis tenido en ese sentido?
Yo pienso que la parte cultural es muy fuerte, que el éxito de ese tipo de iniciativas, y para nosotros uno de los mayores aprendizajes, es que nosotros como iniciativa, como Tastex, sí tenemos que incentivar el cambio al interior de la compañía. Uno de los mayores aprendizajes es que hay que traernos el ecosistema emprendedor al interior de la compañía. Hacemos charlas, foros con los emprendedores, hay foros del corporativo en los cuales buscamos integrar a los emprendedores para que se conozca ese mindset. Eso nos ha enseñado mucho que tenemos que ser flexibles, que tenemos que ser humildes. Un gran reto de la innovación abierta es el traer una startup, la presentas a un equipo y el equipo puede responderte, ya lo estamos haciendo. Es que la startup no trae nada nuevo, y la verdad es que a veces esa postura corporativa puede llegar a matar colaboraciones bien interesantes. Entonces, desde Tastex by Sigma creo que hay que generar ese diálogo entre ambas partes y fungir como abogados de startups al interior del corporativo, abogados de startups que las defiendan y que logremos agilizar procesos que aseguren un paso exitoso del startup por el corporativo.
Por tanto, animaríais a otras empresas a emprender este camino, ¿no?, de la innovación abierta.
Sí, totalmente. Porque aparte de la solución, el conocimiento que te genere en todo este camino, para nosotros uno de los aprendizajes que hemos obtenido en este camino es el cambio interior de la organización. Es peligroso, ¿eh? Si lo haces mal puede ser negativo o es negativo, pero si lo haces bien tiene un potencial importante, porque genera esa inquietud dentro de los propios trabajadores de la organización. Todas estas personas que participaron en definir, expusieron sus ideas, se concretaron, se aterrizaron en bloques, ¿no?, de posibles retos. Algunos de ellos no podían todo, lo hicimos partícipes de desarrollar el piloto conjuntamente con los emprendedores. Y eso generó un gusanillo dentro de la organización brutal, porque ellos se veían desarrollando algo nuevo, en algo fuera de lo habitual suyo. Participaba alguien del equipo de informática, con alguien de técnico, donde habitualmente no trabajan, también era muy enriquecedor, y aquello generó una necesidad. Y tengo que hacer un comentario, porque en una de las sesiones que desarrollamos con ellos, me preguntó un participante, uno de los equipos que trabajaba en la startup, oye, ¿y no hay talento interno? Dice, oye, el programa está centrado en buscar talento interno. Totalmente, digo, interno mucho. Y dice, ¿y esta metodología la podíamos desarrollar internamente, contando con las personas de dentro? Y de ahí salió un programa de intraemprendimiento, que es otro de los programas que tenemos amparado dentro de, y lo metemos dentro de GEN, dentro de nuestro programa de innovación abierta, aunque trabajemos con personas de dentro que pueden colaborar con otras empresas o startups, estamos ahora en marcha.
Y hay un tema muy interesante que estás mencionando. Dentro del ecosistema emprendedor luego hay mucho esta creencia de solo el corporativo puede aprender del startup, y la verdad es que es una relación bilateral. Hay mucho talento dentro de los corporativos. Hay carreras posicionadas de 30, 40 años en la industria de los alimentos, en la tecnología de logística. Hay talentos sumamente importantes dentro de los corporativos, con mucho énfasis en la operación diaria. Entonces, la operación diaria puede ser un poquito demandante, y es ahí donde hay un buen match con el emprendedor, porque el emprendedor es el que puede ayudarnos a sacarnos más allá, y la relación entre un perfil operativo dentro de la compañía se puede apoyar mucho con un emprendedor que le esté ayudando a ver un poquito más adelante.
¿Esto puede valer para cualquier tipo de empresa, para pequeñas, para medianas, o solo algo muy restringido a las grandes corporaciones que tienen grandes recursos y que pueden hacer programas ambiciosos?
Hablamos de personas, de cultura y tener claro hacia dónde van, ¿no? Eso no va de tamaño de empresa, incluso me atrevería a decir que incluso hay compañía que por su tamaño dificulta, ¿no?, ese movimiento dentro de ideas, dentro. Tenemos ejemplos que hay startups que han desarrollado soluciones con medianas empresas mucho más fácil que con grandes. ¿Por qué? Porque son menos, porque están acostumbrados a hacer de todo, tienen un concepto de la empresa impotente. El CEO está súper convencido y la comunicación en la organización es muy fácil.
Y hay igual menos estamentos entre el CEO y todo lo demás.
Y menos, ¿no?, miedos, porque muchas veces cuando una startup se incorpora a dar soluciones, un poco lo comentaba Ernesto, ¿no? Decía, joder, oye, ¿quién me vienen a mí a decir si esto ya lo hemos intentado y no ha salido, ¿no? O esto tal. No tiene en absoluto nada que ver. Es verdad que hay otros componentes como la capacidad de inversión o otras cuestiones, bueno, que también pesan, pero que no tiene nada que ver, que esto no va de tamaño.
Sí, yo también creo que todos lo podemos hacer. Cada quien va a definir su estrategia. Puede que una empresa pueda empezar con concursos de innovación, un corporativo grande salir desde un programa directo. Yo los invito a todos a hacerlo. Nosotros dentro de Tastech conversamos mucho con otros corporativos que quieren hacer esto. Y es chistoso porque muchas de las respuestas que obtenemos siempre es, híjole, es que tenemos un pipeline de proyectos grande, yo siento que no es el momento de hacerlo. Y yo les digo, jamás va a ser el momento de hacerlo. Y como jamás va a ser el momento de hacerlo, siempre va a ser el momento de hacerlo, pero nunca vas a tener en tu planeación una ventana de tiempo donde digas, aquí es cuando hago mi proceso de innovación. Entonces, cualquier momento es un buen momento para empezar.
¿Qué ha sido lo más difícil que habéis tenido que abordar y lo más satisfactorio?
Lo más difícil muchas veces es decir, y nos cuesta decir que no. Es decir, cuando abordamos un proyecto con una startup y un emprendedor, ves que han puesto toda su ilusión, esfuerzo, que los equipos dentro de la empresa han puesto lo mejor de sí, pero estás viendo que no. Pero es tan importante en la vida, en general. Lo más importante es saber a qué cosas tienes que decir que no, ¿no? Y esa es súper importante. Y como, oye, lo que más nos llevamos de felicidad y de gratitud con este programa y con la parte del ecosistema de innovación abierta, eso, yo pongo el ejemplo de aterrizar soluciones, el transformar la cultura de la empresa y que genere esa chispa para seguir evolucionando con todo.
Yo pienso que no poder darle seguimiento a ciertas startups, a mí eso me duele mucho siempre. Cuando tenemos startups muy talentosas, con tecnologías disruptivas, pero a veces son tan disruptivas que no te encontramos equipos al interior de la compañía que tengan las capacidades de llevar ese proyecto y las tengamos que dejar ir, eso es un poquito doloroso. Y nosotros cerramos nuestros pilotos con un business case. Y hay momentos en el que el piloto se puede considerar como exitoso, pero el business case no demuestra una atracción de colaboración o demuestra que la tecnología necesita tiempo para madurar. El poner pausa a esas colaboraciones es un poquito doloroso. Y lo positivo, la red de emprendedores que hemos logrado. La red de emprendedores y el haberles dado acceso a nuestra red de mentoría, a nuestra red de aliados y el darme cuenta que conexiones que hicimos dentro del programa brindan resultados en la vida de más de 45 startups en sus operaciones diarias. Para mí no hay satisfacción más grande que esa.
Vamos con la última pregunta, no sé si será la más difícil. ¿Os atrevéis a decir cuál es el secreto del éxito de la innovación abierta? No sé si hay una fórmula mágica que se pueda compartir con los pasos que se deben dar por parte de las empresas.
Yo siento que sí, yo ya la tengo bien definida y al final es muy sencilla, pero yo pienso que se basa en cinco puntos. Un equipo corporativo comprometido, o sea, un equipo que sea el de la dolencia, porque Si tú vas a ser el principal beneficiado de la tecnología del startup, pues vas a ser el más interesado en la implementación rápida y eficaz de las tecnologías. El otro es una alineación estratégica a los objetivos que puedes tener, y la alineación estratégica del startup a los valores de la compañía. Creo, la verdad, que si hay esa alineación, el piloto se va a realizar de manera más eficaz. Un setup rápido. Hay ocasiones que conocemos startups que tienen tecnologías muy prometedoras, pero la implementación tecnológica para el corporativo es un calvario. Es un calvario y son procesos bastante, bastante largos. Entonces, cuando una startup tiene resuelto la integración tecnológica, todo funciona más rápido. Creo que el otro son resultados a corto plazo. Esto dependiendo mucho también de la tecnología del startup, pero también creo que si una startup genera un valor estratégico o económico en un periodo muy corto, va a haber un mayor involucramiento del corporativo. Y el último, un business case potente, un business case que diga, esta startup nos va a permitir llegar aquí en 5 años, ahorrar tanto dinero en 3, en un año, y tener este tipo de beneficios. Y uno como equipo y como iniciativa, tenerlo como bandera para cualquier conversación al interior del corporativo. Para mí esa es la fórmula, una de las mejores fórmulas.
Yo comparto muchas de las que ha comentado Ernesto, pero yo me quedaría con dos. Con persona, es decir, trabajar todo lo que circunscribe a las personas, la transparencia, la comunicación, ese cambio cultural. Eso sí, no está preparado, es muy difícil. Y otra, ser tenaz, compromiso. Es decir, ese compromiso de que cuando hay propuestas que vemos interesantes, llevarlas hasta el final. Es una de las grandes dificultades, no desinflarnos en el camino, pelear, y bueno, y de 10, con mucha suerte saldrá una. Pero yo me quedo con esos dos bloques.
No será la última vez que hablemos en Galaxia Food de innovación abierta, pero sí que os agradecemos vuestras aportaciones, que hayáis compartido vuestros conocimientos con nosotros. Beatriz, no sé si quieres decir alguna última cosa.
Simplemente darle muchísimas gracias a Ernesto Aguiar y a José Antonio Risquet, que hayáis sido tan generosos compartiendo vuestros aprendizajes y vuestras inquietudes. Y como decía Víctor, esperamos poder contar con vosotros en algún otro capítulo. Gracias.
Volveremos
de corazón.
A recurrir a vuestros conocimientos. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias por la invitación.
Podcast promovido por Cluster Food más I, gracias al proyecto Increa, financiado por el Gobierno de La Rioja y cofinanciado por la Unión Europea.